Nunca llegamos tan lejos como cuando ya no sabemos hacia dónde vamos. La maldición de Cassandra. Un programa contra la estupidez. Radio Bronca, 104.5. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a ese nuevo programa, esa nueva tarde de maldiciones. Estáis escuchando La Maldición de Cassandra, el 104.5 de Radio Bronca. Esa es nuestra primera vez en directo, vaya día que nos llevamos hoy. Y bueno, recordaros que estamos en directos un miércoles cada dos semanas de 4 a 6 y también hay repeticiones el domingo a una hora que quizás la madre de Mariscal Cordura, aquí compañero del programa, quizás no se escuchará, pero creo justo ella y sus cuatro colegas del TED.
Por internet.
Por internet. El domingo de 9 a 11 se repite y obviamente también el miércoles, que no estamos en directos, estamos enlatados en repeticiones. Maldición de Cassandra lleva ya, bueno, esa es la segunda vez que nos encontramos aquí en los estudios de Radio Bronca.
A ver si llegamos a la tercera.
Las posibilidades cada vez se hacen más reducidas, pero esa ya es una ley de supervivencia. Acabamos de escuchar 8 o 9 puñaladas, una banda de hip hop de Chile, de Santiago, unos compañeros, y esto era Canto de Guerra. Y bueno, pues ese día nos pilla ahí con varias cositas. Hoy vamos a hablar de un tema muy simpático.
Casi tanto como el hip hop.
Que es la democracia y todas sus bellísimas artimañas para tenernos ahí sentados y callados y arrodillados.
O diciendo estupideces, que a veces es peor que estar callado.
Como sabéis, La Maldición de Cassandra es un programa que combate la estupidez, por lo tanto eso va a ser nuestro objetivo a lo largo de todo el programa, de este los que siguen si siguen.
Y tanto propia como ajena la estupidez, porque la ajena es grande, pero la propia...
Bueno, ahí vamos. Y bueno, antes de entrar en el vivo del programa, queríamos comentar una noticia de estas que a veces pasan, pero bueno, nunca uno se lo espera. Algo que ha pasado hoy a la madrugada.
Sí, pues eran las 3 de la madrugada, parece ser, de este miércoles, es hoy, ¿no? Miércoles. Miércoles 13 de noviembre, puede ser.
Bueno. Exacto.
Y en el popular barrio del Carmel, los GEO de la Policía Nacional pateaban la puerta de una casa, entraban y detenían a 5 compañeros anarquistas y se los llevaban para Madrid en una operación ordenada por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, acusándolos, al menos, o relacionando el caso con el artefacto explosivo que detonó en la Basílica del Pilar el pasado 6 de octubre.
Pues, exacto.
La prensa viene a todo color, muy bien explicado, incluso con vídeos y todo. Más de uno podrán reconocer a los compañeros en esos vídeos. Y bueno, ya tienen la carnaza, la prensa, ya tienen los... La justicia ya tiene a sus culpables y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, los 5 días que por la aplicación de esta ley estarán comunicados en la comisaría Morat Alaz en Madrid, y luego los llevarán a la Audiencia Nacional a prestar declaración y vamos a ver qué sucede.
Ya, más allá de lo que sea, a los compañeros y las compañeras va toda nuestra solidaridad. Y bueno, a ello le dedicamos ese canto de una vez inindividualista. Nos da igual qué hicieron, si lo hicieron y tal. Ahí para ellos nuestro himno y solidaridad hasta el final. Inindividualista.
El
no llegamos.
Individualista no...
Nos boicotearon incluso.
Broadcast Audio Console S2000/8 no quiere que pongas el himno individualista porque es metalero y quiere escuchar a Paradise Lost, que era lo que estaba sonando.
Exacto.
Bueno, pues, lo puedes poner también, es un buen himno individualista.
Un buen himno, ya comenta la canción, ya que ahora le hemos escuchado a la mitad y dos veces, o sea, el principio de dos veces.
Ya, dos veces, es un tremendísimo grupo que empezó haciendo death metal, luego se pasó a ritmos más góticos, cada vez más oscuro y menos metálico y más épico, incluso, no voy a decir pop porque es me cortarían la garganta, me sacarían las entrañas y me las meterían por donde me cortó la garganta, pero sí que es más, digamos, como melódico. Es un pon el tema.
¿Me pongo?
Sí, es la caña este tema. Bueno. Solo palabras se titula la canción, Just Say Words. Solo dices palabras.
Bueno, ya luego ya pondremos algún himno por ahí, a ver si lo boicotean o no. Bueno, aquí estamos con Paradise Lost.
Say your words, es lo que es la democracia, solo palabras, eso reducen la libertad. Solo a veces de palabras, siempre y cuando nadie te escuche.
El programa de hoy, el programa de la maldición de Cassandra, aquí en el 104.5 de Radio Bronca, lo queremos dedicar con todo nuestro odio a la democracia y a sus discípulos. Bueno, es un tema que se está planteando, bueno, desde diferentes ámbitos. Está bien la democracia, está mal la democracia, si hay democracia, si no hay democracia, y esto no es democracia, y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues lo que aquí se va planteando, en que en verdad nosotros somos claramente y orgullosamente antidemócratas. La democracia no es más que una justificación, una palabra que justifica muchas cosas, justifica opresión, justifica autoridad y al fin y al cabo pues justifica coacción y represión. Hoy, como decíamos en principio, otra vez una demostración. No hay otra democracia posible. La democracia de por sí es una mierda, nunca va a cambiar. Y bueno, pues varios grupos ya se ha empezado un trabajo sobre el tema. En breve va a salir un libreto, bueno, un libro en verdad, sí, dámosle su peso.
96 páginas, un libro.
un señor libre de tres páginas sobre ese tema, de lo cual estamos tomando libremente inspiración. También se ha dado unas pequeñas charlas y tertulias en el hermoso barrio de Sant Andreu las pasadas semanas. ¿Por qué hablamos de democracia? ¿Por qué somos antidemócratas? ¿Por qué hay que atacar la democracia?
Bueno,
explícalos.
Explicaré. Tomad nota, niños y niñas del parvulario de Barcelona. Somos antidemocráticos porque la democracia, siendo el sistema político que mejor difumina las relaciones de poder, resulta ser el modelo que más se ajusta a las necesidades del proyecto capitalista. El Estado tiene una serie de instituciones, todas ellas democráticas, porque el Estado es muy democrático. Con estas instituciones garantiza su existencia y se perpetúa. Y estas instituciones lo que hacen es producir en las personas un adoctrinamiento temprano que discurre a lo largo de todas nuestras vidas y que abarca todas las facetas de ella. Así intenta asegurarse de que ninguna otra concepción sea posible, ninguna otra opción. Todo lo que no es democrático es dictatorial, se hace esta asociación en el imaginario colectivo y por lo tanto rechazable. Si la democracia tiene algún problema, alguna injusticia, básicamente no se ha profundizado lo suficiente o hay que seguir ahondando en ella o siempre se encuentra en alguna manera para tratar de justificar, ¿no? de excusarse, o es culpa de determinados individuos o de determinados políticos. Incluso ya si nos vamos a lo que es el izquierdismo o el izquierdismo más allá, el izquierdismo extraparlamentario, se nos dirá que el problema es este modelo democrático en concreto, que no es una verdadera democracia, debería de ser otra. A lo largo del programa nos encargaremos de derrumbar esta estúpida y absurda idea fundamentada en la nada, más que en una idealización que toma esta palabra, como se podía haber tomado la palabra tirorirorí. Bueno, tomaron esta porque igual parece más, como que tiene más contenido que tirorirorí, pero a mí me gusta más tirorirorí particularmente. Entonces, claro, en los siguientes minutos nos dedicaremos a entregar los elementos que permitan cuestionar los cimientos del discurso democrático desde su categoría de panacea universal, ¿no? Que es a lo que se asocia democracia. Uno no asocia, por ejemplo, necesariamente a Rajoy con unas grandes tijeras como lo haría un partido izquierdista, sino que asocia democracia, justicia, libertad, igualdad, todos amigos,
tolerancia,
todos diferentes, tolerancia, compartiendo. Que tú quieres comer pan de centeno, no te preocupes, come pan de centeno, yo comeré pan de molde, pero somos iguales, tenemos esa misma oportunidad y esa libertad de comer el pan que nos salga de ahí, de donde sea, ¿no? Y además todos diferentes, y esto es idílico. Veremos que es una auténtica mamarrachada y explicaremos el porqué y cómo la democracia, aunque se pretende una democracia sin Estado, es imposible, y si lo fuera, entonces no sería una democracia, con lo cual es imposible que una democracia no tenga esta.
Buena axioma, Mariscal. También, bueno, queríamos un poco cuestionar quién a veces nos contesta con que estáis, cuando así orgullosamente nos definimos antidemócratas, y cuando contestamos que en verdad la democracia es una forma más de opresión y de control social, en que en realidad ya no existen individuos, sino buenos ciudadanos y malos ciudadanos. Hay algo cremoso que nos rodea y acaba, digamos, retomando y reinventando y un poco amoldándose a las necesidades de todos nosotros dignos ciudadanos, también recuperando muchas luchas que de democrático no tenían nada. Y no me hagas eso, que no se puede ver en radio. También un poco derrumbando esa idea de que alguien luchó por la democracia y nosotros tenemos que aceptarlo calladitos y obedientes porque, la democracia, qué gran cosa, gracias por habernos dado esa mierda y gracias por habernos dado el estado del bienestar en que, bueno, pues no sufro hambre, no me pegan en la calle quizás tan fuerte, pero igual me pegan porque somos diferentes y tengo que ir a trabajar y tengo que ir a la escuela y bla, bla, bla. Y bueno, ya veremos tema derechos y las grandes luchas por los derechos, de lo cual a nosotros nos interesa casi nada, sino absolutamente nada. Bueno, eso es un poco el tema de que vamos a hablar hoy. Aquí el Mariscal Cordura me hace señales raros, pero que vosotros no vais a poder ver. No, nada, estoy hablando demasiado cerca del micrófono. Eso es lo que vais a escuchar desde nuestras así como maravillosas y a la vez podridas bocas. Mientras tanto, he encontrado por fin ese himno individualista que no quería dejar de lado. De verdad, lo dedico y lo dedicamos a los compañeros que en ese momento quizás como lo están pasando ahí por Madrid. Ahí estamos. Luego ya entraremos en el vivo del tema. Os recuerdo que estáis en Radio Bronca 104.5 y esta es La Maldición Cassandra. Vais a escuchar Himno Individualista.
Pría di morir nel fango della via, imiteremo Bresci e Ravasciol. Chi stende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide piangenti stanno le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidi ognor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal. Francia allerta sulla ghigliottina, tronca il capo a chi punirla vuol. Spagna vil, garrotta ed assassina, fucila Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuic ognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'idea. Finché siam gregge è giusto che vi sia cricca social per leggi decretar. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popol trucidar. Sbirri non ridite se la dinamite voi scrociar udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti sbirri e farabutti e uno contro tutti noi li sperderem. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal.
Bueno, è l'azione l'ideal. Estamos en el 104.5, estamos hablando de democracia y explicando a los niños y las niñas del parvulario que nos escuchan estos días para escuchar nuestros enseñamientos, ¿se dice? No, pero da igual. Me lo he inventado ahí en el momento sobre por qué somos antidemócratas y aquí vamos con, bueno, un poco de contexto histórico sobre democracia, etcétera, etcétera. A ti la palabra.
Muy amable. Grata audiencia, querida compañera, con la venia señoría, tenemos que ir practicando. Vamos a explicar un poquillo, así un poco brevemente, de dónde surge democracia, tanto históricamente como la etimología de la palabra. Bueno, mucha gente piensa que democracia se está conformada por dos palabras griegas, que son demos, que significa pueblo, y que es kratos, que significa poder, con lo cual tendríamos que es el poder del pueblo. Claro, poder es algo bastante ambiguo, al menos en castellano. Sin embargo, en griego no es tan ambiguo. Parece ser que esto no es tan bonito e ideal como nos han querido hacer pensar siempre. Etimológicamente, la palabra no viene de demos y de kratos. Demos, que significa pueblo en griego, cuando hicieron la democracia, cuando se creó la democracia, era una palabra que no existía. Se la inventaron para definir al pueblo. ¿Por qué es esto? Pues ahora lo vamos a explicar. La democracia surge en el siglo V a.C. en Atenas. Se venía de una monarquía que había sido seguido de un gobierno aristocrático temporal que se derrumbó debido a un levantamiento. Ahí surgió un nuevo modo político de regir la sociedad. El modo monárquico era autoritario, pero tampoco era tan autoritario como podemos tener en la cabeza. Es decir, el monarca no podía hacer alegremente lo que le diera la gana, sino que tenía que contar con una cierta tradición que debía respetar y con los diversos consejos que habían de tribu, de aldea, de pueblo, de guerreros o de sabios, o cuales fuere. Sin embargo, había una clase en Atenas, concretamente, que era la clase de los artesanos, y otra clase, artesanos propietarios, y otra clase que era la clase de los campesinos con tierras, que en aquel momento representaban a la, por utilizar un término actual, a la clase media, que era muy, muy, pero que muy espoleada. Claro, que a su vez ellos espoleaban a los trabajadores asalariados, que eran los libres, y a los esclavos, que eran los trabajadores que no eran libres, como la propia palabra indica. De ahí que esta gente se rebela, tira abajo el gobierno aristocrático e impone un nuevo modelo político. Este nuevo modelo político a veces utiliza elementos que ya existían en la tradición griega, a veces inventa o desarrolla o perfecciona modelos, unas veces de la nada, otras veces lo copia de sus vecinos, otras veces que ya tiene. Lo novedoso es que se hace una gran asamblea en el Ágora, a la cual pueden participar todos los ciudadanos de Atenas. Lo que ocurre que en Atenas, en el siglo V a.C., para ser ciudadano se tenía que ser hombre, se tenía que ser ateniense y se tenía que tener propiedades. Si no, no será hombre libre de Atenas.
Bueno, al final no será ciudadano. Es tan diferente, ¿no?
No es tan diferente en el fondo.
Hombres españoles.
Había hombres libres, efectivamente, que vivían en Atenas, pero no eran ciudadanos. Los hombres libres en Atenas no tenían derechos políticos o capacidad política. Eran los trabajadores asalariados. Las mujeres no entraban en la categoría de ciudadano, ni siquiera entraban en la categoría de persona. Los esclavos tampoco. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué es esto de democracia? Bueno, demos, esa palabra se inventa para justificar este nuevo orden político. Demos surge de la combinación de dos palabras. Demiurgos, que significa artesano, pero no cualquier artesano en ese contexto. La palabra demiurgo significa artesano, pero en ese contexto de la antigua Atenas no era cualquier artesano, era el artesano que tenía propiedades, es decir, el maestro artesano, que tenía un taller donde otros hombres libres, pero no atenienses, trabajaban para él por un salario y donde también tenía esclavos. De demiurgo, artesano, y de geomoros, que significa campesino, geomoros etimológicamente significa campesino, pero en ese contexto eran campesinos propietarios de tierras, minifundistas, que explotaban la mano de obra de braceros y jornaleros, hombres libres de otros lugares de fuera de Atenas, forasteros, extranjeros, y de esclavos fundamentalmente. De fundir, demiurgos y geomoros dio la palabra demos. ¿Por qué identifican demos al pueblo? Porque tienen que justificar lo que están haciendo es de todos y para todos. De ahí tenemos que este nuevo concepto político, hay que sumar que kratos no es poder tan ambiguo como en castellano, sino que es poder organizado, es decir, la autoridad que coacciona de manera política y organizada en una sociedad para regirla. De hecho, hoy en día, en el griego actual, kratos significa Estado. Tenemos, pues, que democracia originalmente no es el gobierno del pueblo, algo que a mí no me parece tan ambiguo, pero que podría llegar a ser, porque claro, el gobierno del pueblo puede llegar a ser el autogobierno del pueblo mientras se vea. Sí, por poder puede. Como también puede caer un meteorito esquivando el campo magnético de Júpiter y reducirnos a cenizas. Eso es posible que ocurra. No es tan probable que vaya a pasar ahora. Estoy cruzando los dedos, la audiencia no lo ve para que suceda y me tenga que tragar mis palabras, pero como contribuiría con ello a mi muerte y a la de toda la humanidad, me daría igual hacerlo. Bien, tenemos que democracia no es el gobierno del pueblo, sino el Estado de los artesanos y de los campesinos.
Con propiedades.
Con propiedades. A esto se unía los comerciantes. Había comerciantes, efectivamente, como en todas épocas ha habido, pero en Atenas no estaba tan clara la figura del comerciante especializado. Solía ser el propio artesano y el propio campesino que luego tenía que hacer esa labor de comerciante. Para el comercio exterior, sí, le vendía su mercancía a empresas, navieras, a auténticos comerciantes profesionales que iban a las colonias griegas a comerciar, pero para el comercio local lo hacían ellos mismos en plazas y mercados. no es la democracia del gobierno del pueblo, es el estado de la clase media, es el estado de los artesanos, de los maestros artesanos con trabajadores asalariados, es decir, empresarios, de los campesinos con tierras, es decir, con tierras propias, es decir, que explotan en ese contexto la mano de obra ajena, es decir, empresarios, es el estado de la clase media. Con esto ellos identifican que ese estrato de hombres libres atenienses, que son ciudadanos, los únicos que son y que tienen propiedades, es el verdadero pueblo. Los esclavos no están en condiciones para hacer nada, los extranjeros no pueden inmiscuirse en los asuntos atenienses, las mujeres ni siquiera están consideradas como personas, simplemente se limitan a parir y luego a limpiar la mierda del culo de los niños recién nacidos. Y claramente los aristócratas se les priva de ser el pueblo porque eran los que habían estado oprimiendo, ¿no? Esto se articula de una manera bastante sencilla. Se hacen unas asambleas en las que se eligen, se realizan una serie de acuerdos en función de lo que hay que realizar en ese momento, de cómo va a funcionar la ciudad. Se hacen unos acuerdos generales y luego se eligen a unos magistrados que estarán sin cobrar dinero, sin retribución, velando por el cumplimiento de esos acuerdos en las distintas facetas de la vida ateniense, de la vida de la polis. La polis significa ciudad gobernada por sí misma, de ahí viene política, que son los asuntos de la ciudad, pero no solo los asuntos de la ciudad, sino también los asuntos de la sociedad. Polis es una sociedad civil, una ciudad que al mismo tiempo es una sociedad civil. Bien, ahí se eligen a estos magistrados que por un periodo de 1, 2 o 3 años velan por el cumplimiento de esos acuerdos. Los acuerdos eran bastante generales, se tomaban por mayoría, mano alzada, quien tenía la mayoría llevaba adelante el acuerdo, los magistrados tenían que cumplirlos, pero los acuerdos eran lo bastante generales y amplios como para que los gestores de esos acuerdos, es decir, las distintas magistraturas, tuvieran suficiente margen de maniobra para ellos también decidir cómo, cuándo, a qué ritmo, en qué progresión, de qué manera se implementan esos acuerdos. Esta democracia fue reformada en algún momento turbulento de la historia de Atenas por Pericles, el padre de la democracia, todos y todas lo habremos visto en el colegio, pero Pericles lo que hizo fue institucionalizarla, regimentarla y centralizarla todavía más. De hecho, el gobierno de Pericles conllevó una sublevación popular que para atajarla hubo que imponer la tiranía. La tiranía era que el pueblo, es decir, los demiurgos y los geomoros, ciudadanos atenienses, hombres blancos libres con propiedades reunidos en el ágora, elegían un dictador y ese dictador iba a dictar cómo iba a ser la vida en la polis por un periodo de entre 6 meses y 1 año. Después tenía que volver a presentarse. Cualquiera de estos hombres libres blancos atenienses con propiedades podía presentarse a ser dictador. Lógicamente, también había categorías en este estrato social. ¿Quién puede abandonar un pequeño taller, por poner un ejemplo, con 2 trabajadores asalariados y 4 esclavos por 1 año para dedicarse a las tareas de la política? Pues no todos los campesinos y artesanos propietarios podían hacerlo. Solo los que tenían un mayor nivel de propiedades estaban en condición para hacer eso porque el cargo no era retribuido. Sí, amiguitos, de ahí surge la palabra democracia en ese contexto. Dentro de un ratito, después de que pongan alguna de estas canciones que escucha la alocada juventud, seguiremos ahondando en la historia del concepto democrático. Lo que nos deja Atenas es el concepto de democracia, el concepto de que la mayoría decide por todo el pueblo y esa mayoría, sí, es una mayoría, tal vez, respecto de facción mayoritaria de una opción concreta, pero no es la mayoría de los habitantes de una misma ciudad. También importante, la democracia requiere del Estado. Si no, no sería democracia. Kratos, poder organizado, no capacidad del pueblo, no que el pueblo pone, materializa lo que puede llegar a hacer, que puede llegar a ser una concepción del poder. No, Kratos, poder organizado, es decir, Estado. Ahora ponemos una canción de estas, de los jóvenes, para ilustrarnos un poco, relajarnos,
bueno,
un poco.
Para relajarnos justamente, intolerance.
Intolerance porque es asturiano.
Venga, intolerance, odio positivo. Ahí.
Saber controlar lo que te explota dentro.
violencia, la nudita.
Trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
Es cierto, sí, estamos muy cabreados.
Tienes razón, nos han engañado.
Bueno... Esto era una... Después de Odio Positivo, era un extracto del Club de la Lucha, película mainstream, pero bueno, que varios y varias hemos... Bueno, hemos apreciado. Y estamos aquí en el 104.5, La Maldición de Cassandra, un programa que combate la estupidez. Y la estupidez que vamos a combatir hoy, la estupidez de estos que gritan en las manifestaciones... Esa... No, ¿cómo es? La llaman democracia y no es... No, la llaman democracia y no es... Bueno, a ellos...
Qué bien cantas, casi también como el de la intolerancia.
Eso, a estos, a todos estos, nosotros respondemos, sí lo es, lo siento mucho, pero esto es exactamente lo que es la democracia, no va a poder ser diferente nunca. Y bueno, aquí con mi compañero de locuras, Mariscal Cordura, estamos hablando de recorrido histórico de la democracia, ya hemos visto... Que bueno, que ya la palabra que todo el mundo le parece tan bonita de democracia por ahí, democracia ya, real, directa, bla, 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 bla. En realidad, pues, al fin y al cabo viene siendo, bueno, el estado de unos pequeños burgueses, sino medios burgueses, que, bueno, imponen, como mayoría, imponen unas formas de vivir, unas normas y unas leyes a todos los individuos de un territorio.
Incluso unos grandes burgueses con contactos con la aristocracia, porque aunque muchas veces haya habido lucha de facciones a lo largo de la historia, el Estado se reforma. Muchas veces no ha sido tal esta lucha de facciones, ha sido el propio Estado ha decidido regenerarse desde dentro y darle el poder a otra clase social que venía pujando con gran influencia. Pero esto ya lo vamos a ver. Antes de proseguir, tenemos que aclarar una cosa. pese al odio positivo y todo lo que se dice en este programa, yo particularmente no siento odio en la democracia. Porque el odio es un sentimiento para gente débil y desesperada. Yo con toda mi sangre fría y mi racionalidad digo, esto es una auténtica bazofia y no lo quiero. Y si lo tengo que destrozar, lo destrozo, pero con desapasionamiento. Porque es tan asqueroso este que no puede hacer ni siquiera que te afecte, que digas, oh no, cómo me cabrea. No, es tan asqueroso que ni siquiera merece la pena cabrearse. Simplemente hay que destrozarlo alegremente y hacerlo sucumbir. Como sucumbió la democracia ateniense. Porque vino la tiranía. Ups. Después la tiranía parecía, no, sí, que yo gobierno durante 6 meses, 1 año, tú me votas, yo gobierno, yo te ahorro las discusiones, ¿no? Porque son densas las asambleas, ¿verdad? Hay que tener cuidado, donde tenemos una asamblea decisional, tenemos muchas papeletas para que nos toque el sorteo de tener democracia dentro. Entonces, que la democracia la tengan los demócratas, pues mira, como son así, ¿qué le vas a hacer? Pero tenerla nosotros, hostia, pues, eso no mola tanto. En fin, llega la tiranía, pero después, cuando parece que todo está estancado y que cómo se va a zanjar esta especie de dictadura que nos han metido aquí, llega un colega que se llama Alejandro y con su gran espada Macedonia pone un imperio que llegaría hasta la India. Chaval, en 23 años el tío ya tenía un imperio, con 33 la palma hace un imperio. Y resulta que paradójicamente concedió más niveles de libertad y de cultura que bajo la Atenas clásica. Fue la denominada época helenística. Pero bueno, ahí ya va surgiendo el tiempo, se van sucediendo otros regímenes, fundamentalmente vueltas a monarquías y a imperios. Pero hete aquí que un poquito más para acá, en el Mediterráneo, surge otra civilización, en buena hora, que también desde una monarquía deriva una república. Y esa civilización, que es la romana, es muy, muy importante porque no es un continuo con la democracia ateniense, ni siquiera podríamos trazar a ciencia cierta y con total seguridad una línea que las vinculara, sino simplemente va surgiendo amparándose también en esa monarquía que, como antes hemos dicho, en prácticamente todo el mundo conocido no era como las tenemos hoy en la cabeza de ordeno y mando, sino que bueno, sí, ordeno y mando, pero basándome en unas acotaciones que me ponen la tradición y los consejos de guerreros y demás, que es de donde sale el monarca en definitiva, ¿no? Entonces uno no puede ir contra lo que le da de comer, al menos de manera excesivamente abrupta. Entonces sale la democracia romana. Esta es muy importante y también la democracia actual ha tomado mucho de ellos, porque nuestros amigos romanos lo que nos darían sería el derecho. Es decir, en ¡wow! ¡Yuhu! ¡Ping! Y el derecho que nos da la Audiencia Nacional. Interesante. Nos da el derecho porque en la democracia ateniense sí había una serie de leyes que eran las normas que se iban acordando en las diversas asambleas y que los magistrados ejecutaban, pero no existía el Estado de Derecho, al menos tal y como se conoce. Ahí el Estado de Derecho lo que te dice es que todo está en la legislación, fuera de la legislación no hay nada, y yo, el Estado, te voy a decir lo que tú, el ciudadano, puedes hacer, te voy a decir todo lo que estás autorizado a hacer, todo lo que no hay problema que hagas, y a cambio de dejarte hacer todas estas cosas, en mi magnanimidad, soy bueno que te cagas, te voy a exigir una serie de deberes. Estas concepciones salen de la bonita legislación romana, que es el primer estado de derecho. Poco a poco la República Romana va creciendo, el bebito se va haciendo mayorcito, y con su espada, mucho más larga que la de Alejandro, conquistarán el imperio helenístico e irán aumentando sus posesiones y también repartirán democracia a todo el resto del mundo, como hoy en día siguen haciendo diversos gobiernos de diversas potencias democráticas. Van allí donde están los pobres pueblos oprimidos a darle democracia, porque son una auténtica colla de bárbaros que no saben muchas veces ni leer, ni siquiera hablan en cristiano. Los romanos hacían lo mismo, solo que en lugar de con sus F-14, pues con sus carros guerreros, sus catapultas y sus torretas, ¿no? También ahí empieza a haber algunos peligros de corrupción, como ocurrió en la democracia griega, que acabó en la tiranía. También va saliendo gente que le dicen, es que esto está un poco chungo, ¿por qué no vas haciéndote tú con el poder un poco más centralizado? Y ya cuando nos saques de esto, que es coyuntural, como la dictadura franquista, que también fue coyuntural, o como la de Pinochet, era coyuntural. No, yo en 6 meses, todo lo arreglo, pim, pam, y luego nos vamos a comer una brava. Bueno, fue 40 años, se sabe que el español piensa bien pero tarde, dice un refrán. Igual, esos 6 meses se convierten en 40 años, porque claro, Tampoco es un pueblo muy laborioso el ibérico, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, fíjate tú. Y degeneró en un imperio, primero en un principado, es decir, una monarquía, y después en un dominado, una monarquía mucho más absoluta, que ya ni siquiera respetó el Senado. Viene la era de los imperios, ¿no? Se van conquistando esta república, se convierte en imperio, va conquistando otros imperios que tiene por ahí vecinos y tal, pues hace sus negocios con los bárbaros, les somete, con algunos les tiene como aliados, les hace unos fueros, unos pactos, con otros los conquista. Y poco a poco, cuando cae el Imperio Romano, llega la Edad Media. Y en la Edad Media veremos a ver lo que ocurre, pero rápidamente, muy rápidamente, en la Edad Media esto sigue así, viene el feudalismo y surgen unas tradiciones que son los consejos medievales, donde el pueblo, esta vez los habitantes de un pueblo, todos, es decir, los campesinos, se organizan porque el señor feudal no quiere andar rompiéndose la cabeza en cómo organizar a esa gente, mientras le trabaje en sus tierras es suficiente. Hete aquí que la burguesía que va surgiendo, como hoy se la conoce, en la Edad Media, funda ciudades que se crean a través de castillos feudales, empieza a organizarse, expulsa al señor o lo asimila y crea una serie de ciudades libres, sobre todo en Italia, bendita civilización mediterránea que nos traerá primero la democracia, luego Estado de Derecho y después el capitalismo, con los bancos, el comercio y demás, yuju, mientras los bárbaros iban en taparrabos de piel cazando jabalís, luego ellos desarrollarán el capitalismo, ¿eh? No es moco de pavo, pero al menos al principio. Total, que surgen estas ciudades libres y se empieza a crear estas ciudades democráticas, funcionan así estas ciudades-estado. Bueno, vientos de guerras, vientos de historias, la cuestión es que hasta el 1600, con la Revolución Británica, no volvemos a tener más democracia. Llega un tipo que se llama Cromwell, de la gentry, clase media, campesino con propiedades. No es que fuera el más rico del pueblo, pero tampoco era un pobretón, y hacen una revolución para destronar al rey Jorgito I. Carlos I. Dios mío, que me decapiten a mí también. Le cortan la cabeza y se crea una república. La primera y única vez, 1649, que Gran Bretaña tendrá, Inglaterra tendrá una república. ¿Pero qué pasa? Que empiezan las corrupciones, la clase media tiene distintos intereses, y dice Cromwell. No sé si os suena, ¿eh? Si habéis estado atentos al relato, en lugar de estar durmiendo como si este programa fuera un documental de la 2, bueno, yo aquí os explico, no sé si os suena. Cromwell dice, joder, tío, es que esto se nos va de madre, que aquí cada uno hace lo que quiere, que nadie obedece, que esto un tal. ¿Qué os parece si yo me nombro alto protector de Inglaterra, acumulo para mí todos los poderes del Parlamento y gobierno? Eso sí, ¿eh? Hasta que la situación esté controlada.
Unos seis meses,
un año. Bueno, se convirtieron en 8, una dictadura de 8 años que se echó abajo no por las masas amotinadas que pedían libertad y democracia, sino por la corona holandesa de Orange, que dijo, mira, Gran Bretaña me está complicando en exceso la vida, este tipo es un mamarracho y no me convence a mí lo que está haciendo, y de un plumazo lo quito. A esas fechas ya existía el capitalismo, cosa que en Roma y en Grecia no, pero cuando Cromwell sí que existía ya el capitalismo, y las élites de la gentry eran capitalistas. Algunos incluso eran grandes banqueros, bancos que se desarrollaron, los desarrollaron los italianos, parece mentira, pensé que yo ahí solo había fabricantes de zapatos de diseño y terroristas, pero también hay banqueros, fueron los que desarrollaron el dinero tal y como lo conocemos.
A ver.
Ah, sí, perdón, y otras muchas cosas como la pasta y la pizza. Que las trajeron de China, sí, entre nosotros. En fin, la cuestión es que todo esto cae en una idealización de estos valores liberales, porque el liberalismo está surgiendo ya en esta época, los amigos Locke y Hobbes, más tarde vendría Rousseau para acabar de joder a la marrana. La cuestión es que este ideal queda como en el imaginario colectivo de la burguesía intelectual, que está en lucha contra el feudalismo y el Estado absolutista, que surge también en esta época. Con lo cual estas ideas son recogidas en un insignificante proceso, muy pequeño, muy pacífico, llamado Revolución Francesa. Ya sabéis, aquel lugar que acabó con un baño de sangre donde guillotinaban a todo Jesucristo. Y eso supuso el inicio del ascenso definitivo de la burguesía al poder, aliada con facciones de la aristocracia que veían que el capitalismo ya estaba bastante más desarrollado, que necesitaban desencorsetarse. Esto no suena de nuestro programa del romanticismo. La aristocracia y el absolutismo eran demasiado rígidos, y se necesitaba, la sociedad estaba avanzando más rápido y la economía estaba avanzando más rápido que lo que estaba avanzando el Estado. Entonces se necesitaba reformar. Facciones de la aristocracia estaban a favor de esta reforma, otras muchas facciones no. Facciones reformistas de la aristocracia salían con la república, que utiliza el pueblo como infantería y carne de cañón para, en un gran baño de sangre, llegar al poder. A partir de aquí se crea la primera democracia liberal burguesa tal y como se la conoce. Pero ojo, que no solo cogen estas ideas de la Revolución Liberal Británica, porque 10 años antes, en Estados Unidos, donde habían pegado súper fuerte las leyes del liberalismo y esas concepciones, en una guerra de independencia se rebelan contra el yugo del absolutismo inglés y crean su propio parlamento. Lo que ocurre, que es menos conocido porque está al otro lado del charco y porque en Francia esto evolucionará bastante más. Ahí, en Francia, anteriormente en Estados Unidos, pero sobre todo en Francia, la Revolución Francesa, es cuando algunos amigos como Voltaire, como Montesquieu, como Rousseau, adaptan las y europeizan las ideas, europeizan en la Europa continental las ideas de Locke y de Hobbes y hacen una especie de liberalismo más social. Ahí surge el imaginario de que la democracia es algo igualitario, es de libres, es para todo. Que le pregunten a los trabajadores cuando les prohibieron el derecho de huelga en la Revolución Francesa, que le pregunten a todos los que fueron guillotinados, la mayoría probablemente con razón, que le pregunten al final de esa democracia social basada en una mezcla entre la democracia directa y la democracia parlamentaria, ¿qué es lo que ocurre con esas turbulencias? Pues que Napoleón acaba dando un golpe de Estado y acaba erigiendo el Imperio Francés, porque ya se sabe, mucha corrupción. Yo centralizo un poco el poder aquí, pim pam, 6 meses, y luego lo devuelvo, empaquetadito y todo listo para una nueva democracia. Bueno, sí, duró 15 años Napoleón. De esos 6 meses duraron 15 años.
Vaya. Contra... Cada vez.
Sí. Y esos son franceses, ¿eh? que son laboriosos. No fueron los 40 de España, pero bueno, del Reino de España, perdón. Y bueno, ¿qué ocurre aquí? Que después la burguesía ya, a través de Napoleón, curiosamente, bajo un régimen autocrático, va desarrollando, escalando posiciones en los diversos estados hasta que llega ya un momento que eso no se sostiene. Hay una serie de revoluciones de 1820, 1830 y las definitivas en 1848, en que la burguesía, aliada a facciones de la alta aristocracia y utilizando como carne de cañón al pueblo, ¿a qué no sonaba esto? Ah, sí, toma el poder y empiezan a proclamarse un montón de repúblicas. Ahí surgen las ideas de la burguesía liberal tal y como hoy se conocen, inspiradas en las de la Revolución Francesa, inspiradas en la de la Revolución Británica anterior, que toman una idealización de la lejana democracia ateniense. No es que tenga esto un hilo continuo, no es que una cosa vaya acumulando a la otra, son experiencias distintas, pero sí que nos van dejando pequeños legados que luego todos estos eruditos liberales van tomando. Hombre, sé que esta historia es un poco dura de contar, pero no hace falta que tires todo lo que hay encima de la mesa así como cabreada.
Me he emocionado. Maldita
democracia. Se ha emocionado, interesante. En fin, la cuestión es que de aquí surgen, de esos polvos surgen estos lodos que estamos viviendo. Es una democracia liberal burguesa representativa. Al principio se basa en el siglo XIX en el sufragio censitario, porque no vaya a ser que el populacho nos vaya a joder el chiringuito. Pero luego adoptan una idea muy interesante que desarrollaron por primera vez en Estados Unidos. Washington, Madison, Jefferson, Adams, toda esta gente yuju, chupi guapi. ¿Por qué no le ponemos un derecho a veto al populacho y le damos el sufragio universal? Total, con tal de que solo ganen las decisiones mayoritarias que a nosotros nos interesa y las que no las podamos tirar abajo. Interesante, ¿cuál es ese derecho a veto? ¡Ah, la Constitución Liberal! Tío, ponemos el veto, lo insertamos en la Constitución Liberal para que parezca, le damos todavía más concesiones, más derechos, porque nosotros queremos que somos el Estado, y a cambio ponemos algunos momentos excepcionales en los que se va a vetar esa cuestión de la mayoría, que van a ser curiosamente cuando a nosotros nos convenga. Esto me suena mogollón a cómo funcionaban los soviets bajo control bolchevique en la Revolución Rusa y a toda esta movida antiglobi del 15M de la gente agitando las manitas, pero cuidado, la mayoría quiere que lo que ha dicho este mamarracho de en lucha no vaya adelante. Pero claro, tenemos un derecho a veto que se puede poner desde las comisiones, que con que haya un número X de comisionados que vetan esa propuesta, eso ya no vaya adelante. Muchas veces nos irá en contra, pero ya tendremos ocasión de seguir planteándonos esas propuestas. La cuestión es que no nos vaya a mal cuando nos va a favor y lo podamos ejercitar. Y eso es la democracia, queridos amigos. Por eso no puede haber una democracia sin Estado. La democracia es así, necesita del Estado. Es una forma de poder. La idealización esta de que la democracia es libertad, es igualdad, es mentira, es una paja mental que hicieron los liberales para engañar al pueblo analfabeto de que hiciera una revolución por ellos, para dejarles en el poder y luego vetar sus iniciativas. La democracia realmente es esto. Sí que vamos a coincidir, hay alguna cosa que es, lo llaman democracia y no lo es. Sí, pero no es este sistema parlamentario. que es una de las múltiples expresiones que puede tener el poder del pueblo, el estado de los artesanos, los comerciantes y los campesinos con tierra. La de lo que nosotros decimos que lo llaman democracia no lo es, puede ser muchas experiencias comunitarias que hay en otros lugares e incluso en procesos de lucha en las que no tienen acuerdos vinculantes, en las que hacen asambleas comunales que no necesariamente son decisionales, ejemplos a lo largo de la historia hay un montón, aunque aparentemente pueda parecer raro, y en el que le llaman democracia, aun no siendo democracia porque no tiene Estado, no hay coacción hacia las minorías, por esta idealización, esta mentira, esta utopía de que la democracia nos trae la libertad. Hasta que no dejemos de utilizar términos que no nos pertenecen, no vamos a llegar a ser realmente libres, al menos en el plan un poco más intelectual, ya que en el físico tenemos unas cadenas del grosor de la Torre Eiffel. Gracias también en parte a nuestro propio policía interior, gracias al régimen capitalista que nos subyuga con la economía y con los medios materiales para nuestra existencia, pero gracias también a todas las mentiras que nos adoctrinan y nos comen el cerebro para que estemos calladitos debido a esas cadenas.
Bueno. Voy a poner una canción. Como para darte un ejemplo de una producción, bueno, no necesariamente porque es italiano, pero en realidad es un hombre que hizo mucha historia en la música con cierto fervor anarquista hace unos añitos.
Fabricaba zapatos, comía pasta, vendía pizza, ponía bombas.
No, nada de eso. Tocaba la guitarra y vivía en Génova. Fabrizio De André, La Domenica delle Salme.
Tentò la fuga in tram verso le sei del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba un petti rosso da combattimento. I polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La Domenica delle Salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La Domenica delle Salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua culpa affollarono i parrucchieri. Assolata galera patria, il secondo secondino disse a baffi di sego che era il primo: si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messi fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile. Domenica delle salme, nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare. Ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, stilisti e dai patrimaristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia, accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.
Bueno, estáis en el 104.5, esta es la maldición de Cassandra, estamos escuchando Fabrizio De André, la domenica delle salme. Y estábamos un poco tertuleando sobre la democracia y un poco explicando a los queridos y queridas que nos escuchan en esa tarde de miércoles por qué somos antidemócratas, de dónde viene la palabra democracia y bueno, pues cuál ha sido un poco el recorrido histórico de ese concepto, de esa palabra y obviamente esa forma de ejercer poder. Nos saltaremos mayores detalles sobre lo que es el recorrido democrático en España, en el Estado español.
El Reino de España.
En el Reino de España. Simplemente decir que, bueno, después de unos añitos ahí que no se fueron, como decíamos antes, a comer bravas, sino se quedaron 40 años Franco y sus amiguitos, de repente llega la democracia y hasta ahora nos las presentan como el happy end, el final feliz después de una sufrida dictadura. Como si en realidad, bueno, pues nos invitaran a una reconciliación y intentaran callar todas aquellas protestas, todas aquellas prácticas revolucionarias, más o menos revolucionarias, todo aquel fermento que se estaba generando también en estos años, todas estas transformaciones, pues nos propone la democracia como eso, una posibilidad de reconciliación. Todo bien, volvemos todos a casa, seguimos trabajando, aquí no ha pasado nada, estamos en democracia, dar unas palmadas y ya está, eso es lo que es. Es cierto que, bueno, pues a la democracia quizás siguió aplastando o incluso llegó a aplastar muchos de aquellos fervores que también se habían vivido durante el franquismo de respuesta al poder, de respuesta al Estado. Como hemos dicho antes, una de las grandes capacidades de la democracia es la de reabsorber, reinterpretar y un poco hacerse reapropiarse de instancias y turbulencias que se manifiesten en diferentes momentos, pues no le da así su espacito a lo según estas normas, según nuestras leyes. Nadie te va a decir nada, pero bueno, si te escapa de ahí, de estos márgenes, ya tendrá su consecuencia. Hablando de democracia y entrando un poco más al vivo de lo que es la crítica a la democracia actual, bueno, hemos visto a lo largo de la historia que hay muchas cosas que podrían ser perfectamente actuales, que podrían ser pertenecer a la realidad así como la conocemos hoy en día. Pero una de las más grandes mentiras de la democracia, el concepto de democracia, es seguramente el tema de la representatividad. Sea esta mediante un parlamento así como, digamos, lo que se conoce, el parlamento del Estado español, el parlamento de Cataluña, el parlamento de lo que sea. Pero bueno, representatividad también que se manifiesta en otras formas de toma de decisiones, por lo cual se supone que son unos pocos que tienen la capacidad de tomar estas decisiones y unos cuantos que pues ahí detrás le delegan para que digamos tengan como la capacidad de decidir sobre la vida de los ciudadanos. Delegación que bueno, supone como una especialización, por lo cual el tipo X, por ser amigo de no sé quién, o por pertenecer del partido correcto, o por tener, como decíamos antes, propiedades, tierras o propiedades, pues pueda representar a X ciudadanos, X personas en la toma de decisión, que tenga una capacidad racional y lógica de decisión que le permita ocupar ese puesto. Y bueno, que también tenga, bueno, un sueldo o unos beneficios derivantes del duro trabajo de tomar decisiones para todas nosotras. El problema, bueno, como hemos visto a lo largo de la historia, es la delegación muchas veces pues conlleva toda una serie de corrupciones, de maniobras más o menos visibles. Es seguro que en verdad el tema de que los políticos sean corruptos nos interesa, los políticos, digamos, parlamentarios, los que nos representan, sean corruptos, nos interesa relativamente, aún sin ser corruptos y siendo así como unos lleno de ética y moral, nos seguirían dando asco, ya que pretenden decidir y legislar alrededor de nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras vivencias. Y por eso en realidad, de por sí es el tema de la representación y el tema de la delegación los que nos preocupa, y no tanto como esa representatividad, esa representación y esa delegación luego tome formas. También una de las grandes, ¿no?, de lo que nos han presentado como el grande logro de la democracia es, bueno, pues la ley de mayoría. O sea, hay unos millones de ciudadanos que votan y bueno, quiénes son los elegidos, los sabios elegidos para tomar decisiones para todas nosotras, toman unos cuantos votos. Quien toma más supuestamente representa una mayoría, y por lo tanto al representar una mayoría nos representa a todos, o tiene el poder de representarnos a todos. En ese discurso, ¿no? Si la mayoría lo decide, la mayoría lo elige, la mayoría es la que quiere la democracia, la mayoría también es la que muchas veces toma decisión, incluso en ciertos procesos más cercanos, en cuando el consenso, cuando las asambleas se hacen muy pesadas, al final pues la mayoría también acaba decidiendo incluso en lo que son nuestras tomas de decisiones. Pero bueno, si queremos ir un poco al punto, si queremos ser unos matemáticos, como combatimos la estupidez, la matemática a veces es una asignatura interesante, haciendo números, también podríamos contestar esa gran mentira de la ley de mayoría, diciendo que, bueno, haciendo unos números interesantes, por ejemplo, en el Reino de España hay 46 millones de habitantes. En el Reino de España solo los mayores de 18 años tienen derecho a votar, pero no solo los que tienen nacionalidad española tienen derecho a votar. Eso me recuerda algo de Grecia por ahí.
Como debe ser. Vamos a permitir que vengan aquí los extranjeros y que nos pongan el país patas arriba.
Eso significa que de estos 46 millones, 32 millones de habitantes censados, en teoría, tendrían el derecho a votar. De estos 32 millones, en realidad, el 30% se abstiene de votar, sea porque, como conscientemente se niega a votar, sea porque ese día le iba mal y no se fue. Bueno, que totalmente apreciable, como es mucho, mucho mejor quien no va a votar porque se va de vacaciones que no quien vaya a votar con la idea de que eso nos haga un mundo mejor. O sea que de esos 32 millones y el 30% se abstiene de votar, significa que, digamos, todos los representantes del reino españoles, o sea, los que están ahí en ese lugar por algún lado de Madrid, que son 323, han sido elegidos por 22 millones de personas. Que en realidad, ya empiezan a no ser una mayoría de estos 46 millones que estábamos hablando antes del Reino de España. Pero no es solo eso, sino que si estos 22 millones de personas, obviamente, como nos dan la posibilidad de elegir a quién partido vamos a votar porque estamos en democracia, ¡oh, qué guay! ¡Qué afortunados! Pues, como estos 22 millones de personas muy probablemente no votaron al mismo partido o no todo el mismo partido, viene a ser que el gobierno, quien nos gobierna, quien elige sobre nosotras, sobre nuestras vidas, sobre qué tenemos que comer, qué móvil tenemos que comprar y qué impuestos hay que pagar para que nos den un servicio eficiente y digno. Estos señores han sido en realidad votados por 10 millones de personas, más o menos. Millones más, millones menos. O sea, estamos diciendo que 10 millones de personas están imponiendo por representatividad, o sea, que ni siquiera ellos mismos están tomando estas decisiones, sino que están dándole el poder a otros señores para gobernar más o menos 46 millones de personas. Ahora, 10 millones, 46 millones, la ley de mayoría ahí ya...
Yo soy de letras, a mí no me pregunte.
No se sabe,
o sea,
por...
22 millones le imponen un sistema a 46 y 10 millones le imponen un gobierno a 46.
Bueno, y eso es lo que eligió la gloriosa mayoría del pueblo español. Del pueblo español, del pueblo catalán, de lo que sea, porque en realidad aquí, o sea, siempre donde haya ese tipo de...
Sí, sí, porque Cataluña será todo lo otra nación que tú quieras, pero bien que Convergencia y Unió saca el 16% de los votos en esas elecciones y bien que tiene unos 6 o 7 diputados a Cortes en España, en Madrid.
Bueno, eso en cuanto al tema de la... delegación y la representatividad y la ley de mayoría. Pero bueno, la democracia tiene muchas caras. Una de los grandes lemas de la democracia es el tema de los derechos, ¿no? Los derechos humanos, los derechos del pueblo, los derechos de las mujeres, los derechos de no sé quién, los derechos de no sé cuánto. O sea, nos van, ¿no?, con el cuento de que, bueno, estamos en democracia, entonces como en dictadura solo había así como hostigamiento y opresión y violencia de la policía y...
No como ahora que vivimos en el Reino de la Paz, pese a que en dictadura, por ejemplo, se votaba. también había elecciones. Mira, porque era denominada democracia orgánica. Lógicamente al caudillo no lo elegía nadie porque ya lo había elegido Dios. Así que no me jodáis que lo ha elegido Dios, a callarse la boca. Pero había un parlamento con unos diputados, claro, que solo te podías presentar ahí si eras militar del sindicato vertical o de la Falange. Bien es cierto, como hoy en día, que solo te puedes presentar si eres del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida, etc, etc. Ahí se votaba la gente, ellos estaban ahí y ellos hacían las leyes. Que luego el caudillo revisaba, porque como no había constitución, el freno, el derecho a veto, se llamaba Francisco y medio 1,60 tenía voz de pito. Pero bueno.
Bueno, pues más allá de eso, pues eso, una de las grandes conquistas de la democracia es que tenemos derecho. Wow, tenemos derechos. Derechos que bueno, pues hacen parte, ¿no? La cuestión de nuestros derechos, hacen parte de todo un imaginario de los ciudadanos, en el cual, bueno, pues si algo va mal, nosotros reclamamos nuestros derechos y bueno, o eso va contra los derechos de, le hace, no sé, la policía es muy violenta y está violando los derechos. Ah, bueno, entonces ahí sí que, bueno, si la policía no viola los derechos, entonces está bien. Bla, 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 bla. Y bueno, pues la obviamente la democracia construye mediante diversos mecanismos esa idea de, bueno, de donar ciertos beneficios a sus ciudadanos. O sea, los derechos, y que, bueno, a través de eso pues se desarrolla la vida de una persona en todos los ámbitos, ¿no? Por lo tanto, pues dentro de la sociedad democrática, mediante estos derechos, pues tú vas desarrollándote, vas pidiendo tu tabaco con derechos laborales, vas pidiendo tu lugar como mujer con derecho de género, etcétera, etcétera. Bueno, hay un pequeño detalle. Obviamente, pues la democracia no te regala nada porque sí. Siempre donde hay derecho también hay deberes. Eso no lo habíamos pensado. Y como los derechos, la democracia los regala a todos, bueno, todos, siempre que seamos ciudadanos con nacionalidad y, bueno, con algo de propiedad por lo menos y un buen trabajo, etcétera, etcétera, porque, bueno, quien está en la cárcel ya los derechos los tienen menos, quien está en un centro de internamiento extranjero los derechos no sé si tienen mucho, pero de la misma forma que a los ciudadanos se le conceden derechos, así como a todo el mundo, también se le imponen unos deberes. Y como estos derechos son para todos, también los deberes son para todos. Por
incluso
lo tanto,
para los que no tienen derecho.
Incluso para los que no tienen derecho. Es curioso. Por lo tanto, derechos y deberes acaban siendo, bueno, un binomio en que se crean unas barreras, o sea, se delimita muy claramente lo que se puede hacer o lo que no. Tienes el derecho de hablar, tienes el derecho de la libre expresión, tienes el derecho de manifestarte con tus manitas arriba, pero tienes el deber de no molestar el orden público, no atacar a la autoridad, no atacar a la fuerza de policía. De hecho, si te atacan, levanta las manos y a lo mejor no te van a pegar. Como es sabido, bueno, el Estado intenta controlar todos los ámbitos de nuestras vidas. Intenta. Y bueno, pues va incorporando pues unas necesidades vitales y las transforma en derecho. Por lo cual, no es que yo en realidad, bueno, como ser humano respire, beba agua, coma, etcétera, etcétera, sino tengo derecho a respirar, tengo derecho al agua, tengo derecho a la comida
y a la luz eléctrica. Luego te imponen el deber de aguantarte si te hacen la mat, pero no importa, lo importante es que tienes derecho a un hogar confortable.
Exacto. Por eso, en realidad, en el momento que nosotras estamos en contra de toda autoridad y estamos en contra también de la autoridad de la democracia, tenemos que tener muy presente que el sistema de derechos y deberes es parte indispensable del autoritarismo y, por lo tanto, de la democracia. Tenemos que, bueno, que tener, combatirlos siempre donde se manifiestan y cuestionarnos y alejarnos de ciertos movimientos que siguen con ese cuento de que hay que guay, que hay derechos, o no se ha respetado un derecho, ahora lo voy a Ahora lo voy a pedir. Voy a poner una canción.
Antes de la canción, si aprieto, estamos en directo, ¿no?
Estamos en directo.
Y si nos equivocamos, no se puede arreglar, ¿no?
Creo
o sea,
que no.
Te equivocas y punto. Vale. Y la otra pregunta: si toco este botón, ¿se produce la autodestrucción del universo?
Podría ser. ¿Lo intentamos?
¿Lo toco?
Venga, un.
Pues vaya mierda.
Nos dicen que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad.
¡Wow! Las flores del mar.
Barón Rojo. Corría el año 80. A ver, déjame que me acuerde. Corría el año 84.
O sea, no me puedo creer que en un programa.
Esto es impresionante. Y qué gran verdad dice, qué gran verdad.
Suene esa cosa, por favor.
Y no la has dejado entera, aquí hay censura. Eres una demócrata y una censuradora.
Sí.
Qué temazo.
Bueno, os recuerdo que estáis escuchando.
Aunque no lo parezca.
Aunque
por
lo
fin,
parezca.
Por fin música en Radio Bronca y no esas mierdas de alarido de gente pisando la cola de su gato con estreñimiento.
Estáis escuchando la maldición de Cassandra, el 104.5 de Radio Bronca. Hemos escuchado un pequeño extracto del Chicho Sánchez Ferlosio, Malditas Elecciones, gran viejo, el señor Chicho Sánchez. Sí. Seguido de, bueno, una cosa que...
Barón Rojo es que es lo mejor.
Pero
luego,
bueno,
toda esta panda, sois todos una panda de descerebrados. Si os quejáis del heavy metal, no sé qué, no sé cuánto, pero estoy viendo desde aquí el cartel del Tattoo Circus, que luego anunciaremos debidamente, y parece una puta portada de los Guns N' Roses. Parece el Appetite for Destruction o algo por el estilo, ahí con la calavera y las pistolas. Y luego, no, es el heavy metal, no sé qué. Mira, mejor que la democracia.
Bueno, una señora en algún momento dijo que el heavy metal era muerto. Yo estoy de acuerdo con la señora, a pesar de su avanzada edad. Estamos hablando de democracia, no de heavy metal.
Y su demencia senil. Sí, pero sigue, son iguales. La democracia y la demencia senil viene a ser lo mismo.
Pues estamos hablando de democracia, estamos hablando de derechos y deberes, de ley de mayoría, de delegación. Otro gran pilar de la democracia. Uy, me estoy comiendo el micrófono. Otro pilar de la democracia, gran pilar de la democracia, no hagas eso. La tolerancia, la multiculturalidad, el civismo, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que en esa digestión de toda una serie de conceptos y de valores y de movimientos, pues la democracia también está muy atenta a presentar así como bonito ciertas cosas que en algún momento fueron combativas y fueron confrontativas, y las transformas pues eso mediante esos bonitos conceptos, como para presentarse así de bien vestida y todo, como la tolerancia. Y los valores cívicos, que bueno, donde más que en Barcelona, se ven en cada rincón de la ciudad, dictando su pauta de comportamiento con la ayuda de vigilancias, obviamente, de control social y de policía por todos lados. Y bueno, siendo esto es un producto de la interiorización del civismo, de una propaganda efectiva y materialización del pensamiento democrático, ¿no? Pues la democracia se manifiesta mediante, se alarga y toma sus, consolida sus fundamentas mediante, ese sentimiento demócrata, ese sentimiento ciudadano, en lo cual cada ciudadano ya es el policía de sí mismo y de todo su alrededor. Dejando de ser individuos y perdiendo la iniciativa propia, la creatividad y bueno, su particularidad, homogeneizándose a unas pautas, eso sí, tolerantes, multiculturales, que exalte la diversidad y
que escuche Manu Chao
y que levanten las manos, eso nos gusta decirlo. pues dentro de lo que es la tolerancia, evidentemente es eso, ¿no? Un poco ese sentimiento del ciudadano que acepta la opresión pero sin cuestionarla, y que cada intento de rebelarse ya es un acto de intolerancia, o en contrario a la tolerancia, que es el valor, así como el gran valor de la democracia, y bueno, pues viviendo su vida monótona. Y
una de las entradas en el diccionario, si buscas tolerancia, es aguantar, soportar, permitir.
Bueno, eso lo dice ya todo. Tolerancia, multiculturalidad, diferencias, diversidad, derechos, etcétera, etcétera, pues todo apuesta a una perversa pacificación social individual, una pacificación de cualquier tipo de luchas se intente prender por ahí. Y bueno, pues si el resultado no sale, si esa pacificación no tiene éxito, pues ahí ya se encarga la democracia y la policía tan demócratas y a encarcelarte y hacer lo que sea debido y justo. Cuando hablamos de democracia, muchas veces, bueno, antes lo decíamos, ¿no? Vale, somos antidemócratas porque la democracia actual, entendido como sistema parlamentario de representatividad y basado sobre una ley de mayoría, que bueno, al ser un poquito, hacer unas cuantas sumas y divisiones, ya vemos que es una gran mentira. Pero lo que...
Aunque hay que decir que, aunque lo fuera... Lo que da la razón no es el número, sino la capacidad de razonar. Es decir, que aunque haya 43 millones de personas que les gusta el pastel vegano, por supuesto, de zanahoria, me parece muy bien, es su voluntad, pero el número, la cantidad de gente a favor o en contra de algo, no indica que eso sea justo, que eso sea razonable, que eso sea apropiado, que eso sea correcto. De hecho, las masas no suelen indicar lo contrario. Bien, es cierto que suelen estar muy condicionadas por publicidades diversas, pero bueno.
Pues más allá de eso, nuestro apunte, nuestro discurso va afilándose un poquito más de cara a las nuevas propuestas de democracia. Las así dicha democracias alternativas. Cuando hablamos de democracia alternativa, bueno, hablamos de esas nuevas propuestas que se van como avanzando desde, bueno, pues la izquierda extraparlamentaria, movimiento ciudadano, intelectual, etcétera, etcétera, que como decíamos antes, ¿no? La llaman democracia, no lo es, pues, nadie nos representa, que viene a decir, ahora nadie nos representa, pero quizás en algún momento hay algún bueno por ahí que nos pueda representar, pues no. Bueno, esos grupos que cada vez más pues asimilan a la palabra democracia como un significado otro, alternativo, como algo algo que en algún momento se tiene que alcanzar para vivir en un mundo más justo y en un sistema político moralmente positivo, ¿no? Debido a lo que decía antes aquí el compañero Mariscal Cordura de que la bueno, pues a partir del después de la Revolución Francesa, pues a la palabra democracia ya se le asocia pues toda una serie de significados éticamente justos y de fraternidad y igualdad, gracias, y etcétera, etcétera. Pues lo que pasa es que, bueno, las propuestas de estos grupos, en la mayoría de los casos, si no en casi todos, no intentan cambiar el modelo organizativo desde las raíces, o sea, la democracia, sino buscan otro tipo de conceptos que simplemente intenta reformar el estado del bienestar, el estado por sí, sino más bien reforzar el propio sistema de dominación, pero mediante pues, toda una serie de herramientas que se piensan más democráticas o bueno, alternativas. Un ejemplo claro es algo que estamos viviendo todavía, que hemos vivido hace dos años ya. El movimiento Ciudadanos del 15M a través de la plataforma ciudadanista Democracia Real Ya, que proponía reformas electorales, experimentos sociales, donde en realidad los problemas y bueno, todos los conflictos que se podían generar en un momento histórico concreto, pues se encuentran solución en otra democracia, una democracia real, que pasa, bueno, pues todo ese sistema de conectarse de una forma más, ¿no? Todas esas nuevas formas de conectarse de Twitter, de no sé qué, no sé cuánto, unas ciudades más inteligentes, unas alternativas energéticas que vienen a ser energías renovables, etcétera, etcétera. Y bueno, pues una democratización de la policía. Que es bueno lo que también se está viviendo últimamente, esa propuesta de que la democracia y la policía sea más buena, que pague por sus crímenes y que vaya armada, pero no tanto, porque bueno, si no estamos en democracia.
Puede ir con estos martillitos de goma que tienen los niños, que cuando te golpean te hacen pif, pif, y puede ser la...
Exacto. Junto a eso también, bueno, otras propuestas, quizás desde un poquito más, pues la nueva propuesta a nivel global, que ya no solo proponen un nuevo sistema democrático alternativo, sino incluso un sistema económico alternativo, las propuestas que, bueno, pues están llevando a cabo desde mucho tiempo ya las ONGs y pandillas de estas que, bueno, proponen otro tipo de comercio, otro tipo de sistema de producción mercantil, pero eso sí, siempre dentro de lo que es el capitalismo y sus mecanismos. Lo que sí, bueno, esas son las dos corrientes, digamos, de democracias alternativas que siguen desarrollándose, bueno, las dos o una de las dos corrientes de democracia alternativa que siguen desarrollándose dentro de lo que es el Estado y el capital y el sistema económico, o sea, que no renuncian a estas presencias, simplemente pues la van como reformando y intentan así pacificar cada conflicto y cada instancia más incendiaria que se pueda generar. Lo que pasa es que luego, más allá de eso, si como vamos hondo en nuestro análisis, quizás, luego hay otras actitudes demócratas, otras propuestas de democracia, como decía antes el compañero. En realidad, desafortunadamente, incluso es experiencias valiosas de autoorganización y, bueno, de luchas revolucionarias y de oposición al poder en general, en todas sus formas, han querido asociarse a la palabra democracia, y ahí sí que la llaman democracia, no es, afortunadamente, en el sentido de que, bueno, a pesar de utilizar esta palabra, pues producen y ponen en acto otras formas de organización y de actuación que evidentemente no es la democracia. Voy a poner un pequeño temita porque aquí si no damos la chapa todo el rato. Como decía antes, en realidad da igual si están armados o no están armados, si son impunes o no, si, bueno, nosotros no le creemos en ningún caso, no necesitamos de ellos. Aquí va, pirómano de ritmo, Paco bueno, Paco muerto, que vendría a decir Madero bueno, Madero muerto.
A la Virgen por haber perdido el dinero.
¿Qué?
Ah, sí, porque son cosas de la vida. Y da gracias a Dios por haber caído dentro de la mierda. Da las gracias. ¡Da las gracias!
Gracias, señor.
Este botón de aquí tampoco es el que destruye el universo porque lo he apretado y no pasa nada.
Bueno, lo hemos intentado.
Hay que, a ver, lo que sí que he hecho ha sido liarla. Bueno, hay que hablar con la gente de Radio Bronca porque esto no es lo que me habían prometido cuando me ficharon para esta asociación. En fin, Como decía mi ínclita copiloto satánica, hay diversos tipos de democracias alternativas que están en contra del Estado. Algunas de ellas no son realmente democracia, pero por asociación con esta palabra, con los supuestos ideales de justicia y libertad que conllevan, las denominan así. Pero hay otras que, incluso intentando ser democráticas y prescindir del Estado, caen en una paradoja, en un callejón sin salida. Una de estas es lo que se suele llamar muchas veces democracia directa. La democracia directa, que básicamente insiste en que no es parlamentaria porque no hay ninguna representación, en que cada uno está representado directamente, tiene unas mismas lógicas que la democracia originaria cuando surgió en Atenas. Lógicamente estas no son las lógicas, digamos, desigualitarias evidentes, como los propietarios y demás, mujeres, hombres, libres, esclavos y demás, pero tiene otras lógicas. La primera sigue siendo la ley del número. Se sigue ejerciendo algún tipo de voto y la mayoría sigue teniendo la razón. En segundo lugar, es que cuando se quiere aplicar a grandes sociedades como las actuales, acaba por tornarse imposible, dado que cuando tú tienes a cientos de personas en una misma asamblea, incluso miles de personas, al final acaba teniendo que haber representación por narices, debido a que toda la gente opinando, toda la gente trabajando, toda la gente tratando de aplicar los acuerdos que se deciden, es totalmente imposible. De hecho, hay organizaciones como algunos sindicatos autodenominados anarcosindicalistas en los que se emplea ese término democracia directa y esa manera de tomar decisiones, y sin llegar ni de lejos a los 5.000 afiliados, en algunos casos tienes en que hay muchos comités en que al final se acaba negando la libertad individual. Uno no está representado, uno va a su sindicato, que puede llegar a ser su pequeña colectividad, su pequeño grupo de afinidad, su pequeña asamblea de barrio. Se toma el acuerdo pertinente, a veces se vota, a veces no se vota. Ese sindicato, esa pequeña colectividad, esa asamblea de barrio, ese pequeño grupo, dependiendo de si es un sindicato o cualquier otro modelo de organización social o ahora mismo para llevar algún tipo de lucha contra el capitalismo o contra el Estado, se asocia con otros que están alrededor, sea de su mismo barrio, de su mismo distrito, de su misma ciudad o incluso de otras localidades. Esos acuerdos se ponen encima de la mesa, ya no es el acuerdo que llevas tú directamente, que a lo mejor has votado, y de 10 que conforman tu pequeño asamblea de barrio, 8 estaban a favor, 2 están en contra, entonces el acuerdo tira para adelante, sino que te encuentras con otra serie de gente que ha decidido otro tipo de cosas. Con lo cual luego eso va a otro estamento donde se encuentran otro tipo de gente, ya sea regional, comarcal, nacional, con las diversas interpretaciones que puede tener ese término. Y ya es otra cosa, con lo cual lo que tú querías hacer al principio muchas veces no tiene absolutamente nada que ver, sino que sale otra cosa total y absolutamente diferente. Esto ocurre por la cantidad de personas que pueden estar tomando una decisión. Esto ocurre por el momento en relegar la decisión, reducirla a una sagrada asamblea decisional en la que ahí se va a tener que sacar un sí o sí. Y sobre todo, peor aún, cuando el acuerdo es vinculante, es decir, aunque haya votaciones, que son la máxima representación y paradigma de la democracia, pero aunque la haya, si la minoría tiene que acatar el acuerdo de esa votación o esa decisión, una minoría se abstiene por pesadez de la mayoría, por coacción de la mayoría, muchas veces ocurre incluso en nuestros ambientes, ahí estás teniendo principios democráticos, que eso acaban degenerando en autoridad y acabas teniendo un Estado a lo mejor no tan estructurado, igual un poco más difuso, más descentralizado, pero acabas teniendo un criptogobierno, un criptoestado. Por eso también estamos rechazando ese tipo de conceptos como democracia inclusiva, democracia directa, democracia participativa, porque aunque tengan buenas intenciones y quieran prescindir del Estado, incluso del capitalismo, a la larga la forma de organización que están buscando, que en muchísimos casos es una organización de masas, y aunque esté descentralizada en pequeños núcleos, acaba siempre con algún tipo de coordinaciones o federaciones supragrupales, suprabarriales, supralocales, acabas teniendo un Estado en potencia, aunque no tengas el clásico dirigente, acabas teniendo cada vez mayores niveles de delegación por tratar de organizar a cada vez mayores niveles de gente. Todo esto, quien haya estado en algún tipo de organización de este estilo, y cuanto más numerosa es más evidente, sabrá de lo que estoy hablando. Quien no, puede averiguar por ahí, y bueno, haya cada cual con lo suyo. Hay otras experiencias que sí, como decíamos antes, que pueden llevar el término de democracia y que no lo son, pues aquellas en las que no tienen un momento privilegiado para tomar la decisión, aquellas en las que se llevan diversas iniciativas o en aquellas en las que incluso teniendo un momento privilegiado de tomar la decisión, que incluso puede llegar a ser el voto, si ese acuerdo no es vinculante y no se obliga a quien no está de acuerdo a llevarlo adelante, no estamos teniendo una mentalidad, un término democrático. No lo colectivo, no lo horizontal, no lo igualitario siempre es democrático. De hecho, suele ser lo contrario.
Bueno, vamos a poner
una excelente canción de un grupo de hardcore que se llama Ignite. ¿Quién iba a decir a mí poniendo un grupo de hardcore? Pero bueno, probablemente sea el único grupo de hardcore potable que merece la pena escuchar. Esta canción se llama Veteran y viene en el disco A Place Called Home. Es un excelentísimo disco y bueno, no habla exactamente de la democracia, pero sí de uno de los pilares fundamentales de la democracia, de la autoridad y del Estado, como es la guerra.
Yeah, you're abandoned, so sorry. You're just a waste of their time. Yeah, you've been lied to once again. Yeah, well, they paid you no.
Bueno, estamos ya al final de esa maldición.
Esto es música, no es a la zofia que escuchan los jóvenes. No sois más que unos drogadictos.
Recuerdo que estáis en el 104.5 de Radio Bronca. Eso es la maldición de Cassandra. Aquí el compañero sigue cantando lo que le da la gana, porque nosotros no estamos en democracia, o que no se puede cantar. Hemos acabado ese programa. Hoy es miércoles, el directo. Estamos miércoles 13 de noviembre, así que si lo estás escuchando y no es miércoles 13 de noviembre, no estamos en vivo, así si nos quiere venir a buscar, ya no estaremos.
Y también va para la Policía Nacional el ojeo.
Bueno, pues antes de acabar, vamos a hacer un poco de cartelera, lo que pasará en las próximas semanas. Primero, para quien nos está escuchando en directo ese miércoles, pues el próximo viernes 15 de noviembre a las 8 en la Ateneu Anarquista del Poble Sec, que está en el Poble Sec.
Tiene sentido, curioso, algo en el anarquismo tiene sentido.
En calle Creo del Molers, hay una, bueno, lo vais a ver, no hace falta que os diga el número, porque bueno, son unas escaleritas y por ahí va a haber una cafeta con la presentación del tercer número de la revista Copperdue, que
en castellano,
bueno, una revista que ya lleva dos números, que bueno, es un poco una
revista de análisis anarquista, una revista teórica que trata de hacer contribuciones a este desastre que se llama guerra social y que otros llaman entrar por un tubo en la cárcel mientras el Estado se regodea y te sigue cagando en la boca. Pero como hay quien le gusta eso, pues la Cort Perdue hace unos análisis y unas aportaciones teóricas a la lucha anarquista.
La Cafeta, recuerdo que bueno, no es la presentación y sirve para recaudar fondos para poder sacar adelante la publicación, que saldrá en las próximas semanas. Luego, este fin de semana, como antes decía el compañero, comentando un cartel que vosotros no vais a poder ver porque estamos en radio.
Lo veréis por he pegado y diréis, Dios mío, qué gran cartel. Luego veréis el título que pone, lo que pone arriba y lo que pone abajo y diréis, bueno.
Y el título pone Tattoo Circus. Bueno, es una actividad que se lleva haciendo desde unos cuantos años, tatuajes solidarios. Ese fin de, o sea, viernes, sábado y domingo, 15, 16, 17 en el Centro Social de la Astilla, en Avenida Villafranca, el Metro Torraza, línea roja. El sábado, luego, bueno, otras actividades el viernes 22, el Ateneo del Poble Sec, va a haber una charla.
Una charla, ah, sí, es verdad, el día 22, madre de Dios. Sí, sí, va a haber una charla titulada Los albores del anarquismo, en el que se hará un pequeño recorrido desde la primera vez que surgen las primeras críticas al Estado o al gobierno hasta que se articula, tal y como se lo conoce, el anarquismo y empieza un poquito a andar.
¡Wow! A seguir, sábado 23, en el Ateneu Popular del Flor de Maig, que está en Llacuna, en
195
Doctor Trueta.
Doctor Trueta, la calle Doctor Trueta, 195, parada de metro Llacuna, es la más cercana. Esto es una espiral del no parar, actividades, eventos, movidas.
A partir de las 7 va a haber una velada de artes marciales tradicionales, quiero subrayar, tradicionales. Quien venga para ver así.
Borrachos con apuestas para ver cómo gente sudorosa y aceitada se revuelca por el suelo, no es eso lo que va a encontrar.
La actividad es, bueno, para solidaria también con actividades anarquistas y en especial
dilo tú que tienes más gracia
para sacar guita y dinerillo ahí por la publicación de la que estábamos tomando inspiraciones a lo largo de ese programa, o sea, un fantástico libro en contra de la democracia. Uy.
en contra, no a favor ni sobre, no, en contra.
Que va a salir aproximadamente ese diciembre. Y bueno, ahí quien esté interesado al libro o quien simplemente quiera ver con una musiquita chino algunos individuos haciendo...
Como individuos con coleta venían una espada intentando no herir a nadie.
Estáis invitados, sábado 23, también habrá una rifa, por lo tanto si pedís por ahí hay numeritos y se pueden ganar fantásticos premios. A seguir, pero eso ya lo iremos comentando en el próximo programa. El 8 de diciembre va a haber un fantástico Black Sabbath.
Sábado 7 de diciembre.
Sábado 7 de diciembre, el Black Sabbath. El Black Sabbath en el Ateneu, en el barrio de Sant Andreu. Va a haber anarquistas al carrer y adentro de esa actividad, pues un fantástico recorrido histórico del anarquismo en el barrio.
Una ruta histórica por el barrio. Lamentablemente Black Sabbath no estará aquí para tocar. Habrá una ruta histórica, habrá el clásico encuentro de paradetas y de difusión y distribución de material anarquista. Y posteriormente habrá más actividades. Puede ser una charla. Ya veremos lo que se nos ocurre y terminará con un glorioso y magnífico concierto que sospecho que no va a ser de heavy metal.
Para seguir apostando por que el heavy metal ya desaparezca de nuestros oídos, vamos a escuchar...
No voy a decir nada porque no voy a decir nada, pero...
Estamos en radio.
Estamos contenta. En radio. Y además iba a ser muy sexista lo que iba a decir.
Vamos a escuchar una canción de un grupo que se llama Guess Me, que dice Baby, I am an anarchist.
Que lamentablemente tampoco es heavy metal, porque el heavy metal es lo mejor que nos ha pasado en esta vida. El punk y el hardcore y el hip hop es lo peor.
Ahí va esa canción que, bueno, dice, a lo mejor hemos marchado juntos en la misma mani, pero tú eres una asquerosa izquierdosa de mierda y yo soy un anarquista. Ahí va. Bueno, Baby, I am an anarchist. Con eso ya cerramos ese programa, esa maldición de Cassandra, 104.5. Nos volveréis a escuchar el próximo miércoles y el domingo. Nosotros en directo ya vamos a estar en un par de semanas, que vendrá a ser el día 27 de noviembre de 2013. Nos despedimos, otra vez mucha fuerza a los compañeros y las compañeras actualmente en Madrid, en algún rincón. Ahí estamos con vosotros.
En Moratalá, en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional.
Y cerramos con un pedacito de la balada de Sacco e Vanzetti.
Seguro que este botón no es el de autodestrucción del universo, ¿no?
Vamos a probar. Parece que no.